Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Pero parece que sigue la lluvia acariciando nuestras ventanas. Sí, señores, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ya comenzando octubre. ¡Ay, qué bueno! Primero de octubre,
sí, señor,
del 2014. Llegó el mes de las brujas.
Bienvenido a octubre. Lindo mes de las brujas. Ya tú sabes. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, aunque últimamente nadie se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, muy antisabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar y te saluda Lucy García y Moisés López, así como este tu amigo de siempre, Oscar del Río, que vamos a dar paso directamente por acá a los titulares.
Agradeció el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao a todos los que lo apoyaron durante una huelga de hambre de más de 100 días. Las autoridades venezolanas inician un plan de desarme público para tratar de reducir la violencia en el país. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos asume ante el Congreso plena responsabilidad por la falla de seguridad en la Casa Blanca. Y los manifestantes en Hong Kong siguen presionando por reformas democráticas en el territorio.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El preso político villaclareño Vladimir Morera Bacallao, quien puso fin a una huelga de hambre de más de 100 días, agradeció a través de su hermana a todos sus compañeros por el apoyo que le brindaron. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
El preso político villaclareño Vladimir Morera Bacallao le envió un mensaje a todas las personas que se han solidarizado con su causa.
Le manda saludos a todos sus compañeros que han puesto su granito de arena sobre su ayuda humanitaria, sobre su apoyo en todo. Él les agradece, les manda un abrazo, que no se preocupen, que en cuanto él pueda, él hablará con todos poco a poco.
Así declaró a Radio Martí Vilma Morera, quien nos actualiza sobre el estado de salud de su hermano Vladimir.
Bueno, tiene su seguridad todavía allí por cuestiones de leyes de nuestro país que tienen que ser así y no podemos violarla, ¿ves? Pero bueno, en cuanto él se determine que lo van a trasladar de sala, ya nosotros cuidaríamos a mi hermano. La alimentación es muy lenta, líquido, de jugo, de yogur, de poquito, cada 4 horas, poquito de cada de esos alimentos.
De la importancia que este acto ha tenido para el movimiento opositor en Villa Clara, nos habla el activista camajuanense Librado Linares.
Creo que finalmente, aunque no fue una libertad total, que realmente lo que él merece, porque está preso injustamente, no deja de ser un éxito y un triunfo de la razón. Y por lo menos Vladimir Morera Bacallao ni va a morir y va a poder estar compartiendo con sus familiares y con el resto de los cubanos.
Para Damaris Mónica Hidalgo, quien acompañó a los familiares de Vladimir Morera Bacallao en las afueras del hospital.
Un triunfo porque fueron 103 días de huelga de hambre y la verdad es que es muy valiente. Vladimir es muy valiente.
Vladimir Morera Bacallao inició su huelga de hambre para exigir que no se oculten los motivos políticos de su condena y se haga justicia en su caso. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Cancillería de Panamá informó que dejará de suministrar apoyo a un grupo de cubanos que piden una condición migratoria de residente permanente especial en el país.
La nota de la Cancillería explica que el gobierno anterior concedió un asilo territorial a un grupo de cubanos y posteriormente se otorgó a varios de ellos la condición de residente permanente.
Una fuente ministerial dijo a la agencia de prensa EFE que el asilo territorial fue recibido por 16 cubanos y 7 recibieron la ciudadanía permanente.
Sin embargo, la Cancillería dice que las demandas del grupo han ido en aumento y han amenazado con acciones de fuerza y autoflagelación frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La fuente explicó que los 7 cubanos exigen ahora residencia permanente para todos sus familiares, trabajo y casa. Algo que escapa de las manos de la Cancillería.
La Canciller aconseja a los cubanos que para resolver su situación legal deben acudir a instancias correspondientes como el resto de los ciudadanos en el país.
Bajo la mirada suspicaz de una parte de la población, las autoridades venezolanas iniciaron un plan de desarme que busca bajar los índices de violencia en el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Al menos 60 puntos fueron dispuestos por el gobierno en distintos lugares del territorio venezolano para que de manera voluntaria los ciudadanos con armas las entreguen a cambio de materiales de construcción, equipos electrónicos, medicamentos o intervenciones quirúrgicas. De acuerdo al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, el plan estará vigente por un año e insistió en que cada arma que sale de circulación es una probabilidad menos de delito.
Ya las primeras 10 becas que habíamos ofrecido para 5 años para personas que entregaran su arma y quisieran becar a un hijo en una universidad del país ya se acabaron. Sin embargo, vamos a extender las becas a 30, dado la cantidad este que está pidiendo becas. Hemos recogido ya una cantidad considerable, una cantidad considerable de pistolas, revólveres, escopetas.
Según cifras oficiales reveladas en el 2009, en el país circulaban más de 15 millones de armas legales e ilegales en medio de una población de 30 millones de personas. La oposición ha acusado al gobierno de dotar de armas a grupos afectos, pero las autoridades han desmentido la versión e insisten en que los índices de criminalidad han disminuido. Además, señalan a los medios de comunicación de manejar la información para generar una percepción negativa. Sin embargo, las denuncias relacionadas con delitos como secuestros express o atracos persisten. Hay quienes toman medidas de prevención como evitar salir de noche para disminuir las probabilidades de ser víctimas de un crimen, pero los delitos también se registran de día, incluso en zonas concurridas. Aunque el gobierno asegura que en el 2013 unas 11.000 personas fueron asesinadas, un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia sostiene que fueron 25.000. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 5-8 minutos y Reporteros Sin Fronteras denunció en un comunicado los países más mortíferos de América Latina para los periodistas.
México, Colombia, Brasil y Honduras han registrado desde el año 2202 casos de asesinatos de comunicadores.
Según Reporteros, México está a la cabeza de la lista en todo el continente americano, con 81 periodistas asesinados entre enero del 2000 y septiembre del 2014. Le sigue Colombia, Brasil y Honduras.
La entidad señala que muchos de los periodistas asesinados fueron víctimas de su afán de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción y las injerencias.
En un informe anterior denominado Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014, Reporteros Sin Fronteras colocó a Cuba entre los países con menos libertad de prensa del mundo.
En Washington, frente a las fuertes críticas del Congreso, la directora del Servicio Secreto de la Casa Blanca, Julia Pearson, asumió plena responsabilidad por la violación de la seguridad de la mansión presidencial. Cristina Caicedo Smith nos informa.
El incidente marca el más reciente grave error de la agencia encargada de la protección del presidente y su familia. Julia Pearson, directora del Servicio Secreto, dijo a la Comisión de la Cámara de Representantes a cargo de la investigación que acepta los errores cometidos.
Es claro que nuestro plan de seguridad no estuvo propiamente ejecutado. Esto es inaceptable y acepto plena responsabilidad y me aseguraré de que no vuelva a pasar.
El reporte inicial, dado a conocer por el Servicio Secreto, dice que el intruso solo llegó al pasillo en la entrada de la mansión, declaración que fue cuestionada por miembros del panel.
Anteriormente hubo un reporte donde dice que González fue detenido en el pasillo de la entrada. Es verdad que en el día de hoy entendemos que no es verdad y que él fue detenido en la sala verde. ¿Es esto correcto?
A lo cual Pearson respondió:
en el momento que el señor González entró por la puerta, golpeó al oficial que se encontraba en la puerta. En ese momento el oficial inició un enfrentamiento con el sospechoso. Atravesaron la entrada del pasillo este juntos. Pisaron momentáneamente la sala oriental. Otro oficial asistió y González fue puesto en el piso, en la alfombra y esposado.
Pearson no dio detalles sobre la reciente violación de seguridad de la Casa Blanca. Lo dejó para una sesión privada con los miembros de la comisión. Se aceptó que problemas como este han afectado el servicio secreto en recientes años.
Exactamente a las 5:11, el presidente Barack Obama se reunió el martes con sus principales asesores de seguridad para discutir su estrategia para contrarrestar al grupo Estado Islámico, informó la Casa Blanca.
La sesión tuvo lugar una semana después que Estados Unidos y sus aliados iniciaron una campaña de bombardeos aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Irak y Siria, acciones que se repiten casi a diario.
En otras noticias, tenemos aviones estadounidenses con el apoyo por primera vez de la aviación británica. Bombardearon el martes objetivos del grupo Estado Islámico y militantes que trabajaban o trataban de avanzar hacia la ciudad kurda de Ain al-Arab, en Siria, fronteriza con Turquía.
Los insurgentes estaban a unos 2 o 3 kilómetros de esa ciudad, conocida también como Kobani, nombre kurdo, y fueron objeto de una docena de ataques aéreos, informó el Pentágono.
La aviación británica informó que destruyó una batería del Estado Islámico y un vehículo equipado con ametralladora.
Los manifestantes ponen plazo a reformas en Hong Kong, mientras que Estados Unidos sigue de cerca la situación y apoya la libertad de reunión y de expresión. Jefferson Nasprilla nos informa.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos sigue cuidadosamente la situación en Hong Kong, donde los manifestantes acampados en el centro de la ciudad por quinto día consecutivo amenazan con expandir su campaña de desobediencia civil si el jefe ejecutivo del territorio no cumple con sus demandas de reformas democráticas.
We believe the legitimacy of the chief executive would be greatly enhanced if the basic law's ultimate aim of selection of the chief executive by universal suffrage.
Nosotros creemos que la legitimidad del jefe ejecutivo aumentaría así las normas básicas apuntan a la selección del jefe ejecutivo por medio del sufragio universal y si la selección es provista por el público y si se le permite a las personas de Hong Kong la genuina posibilidad de escoger a los candidatos representantes de los votantes. Vamos y hemos consistentemente expresado nuestro apoyo, que incluye directamente a China. En un breve comunicado, el grupo Occupy Central dijo que estableció el 1 de octubre como fecha máxima para que el jefe ejecutivo satisfaga sus demandas y dimita. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, son las 5:13 de la mañana, mis amigos. Y bien, estamos trabajando y madrugando para ti, con muchísimo placer, este martes, o mejor dicho, miércoles 1 de octubre. Lucy García y Moisés López, Yago de Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Teto Morales Alpizar. Y te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río, en esta primera media hora de transmisión, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de
de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta lo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es primero de octubre, el mes clásico de los grandes huracanes del Caribe. No es que vayamos a descartar el Atlántico. Incluso este fin de semana un nuevo disturbio tropical pudiera abandonar las costas de África. Pero octubre es el mes del famoso huracán del 26 en la región occidental de Cuba, o del fatídico 1933, en que dos huracanes, uno en la región occidental y otro en la región oriental, destrozaron prácticamente la economía cubana, o el temible Flora de 1963, que abatió las provincias orientales. Hoy, por fortuna, Cuba disfruta de magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasemos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy García Toledo.
En la noche de martes se decidió el comodín de la Liga Americana cuando los Reales de Kansas City se impusieron 9-8 a los Atléticos de Oakland y ganaron el derecho de participar en la contienda en contra de los tres ganadores de las tres divisiones de la Liga Americana. El equipo de Kansas City batió 15 hits, mientras el equipo de los Atléticos bateaba 12 hits, y en 12 innings fue que se decidió este encuentro. El ganador de este partido fue Fraser, tiene 1-0, el único juego que se afectó. El cubano Otero perdió su primer partido de postemporada, tiene 0-1. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer, la primera base, batió de 4-3, con una carrera impulsada y dos carreras anotadas. Al mismo tiempo recibió dos bases por bola. Así que ahora tienen que enfrentarse a los ganadores de las divisiones, que son el Detroit, los Orioles de Baltimore y los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Esta noche juegan a las 8 de la noche en un partido que podrán oír por aquí por Radio Martí, San Francisco, los Gigantes de San Francisco contra los Piratas de Pittsburgh, para decidir el comodín de la Liga Nacional. El que gana este partido pues se enfrentará después a los Nacionales de Washington en la primera ronda de la postemporada. Los otros equipos que van a contender por el gallardete de la Liga Nacional son los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, ambos ganadores de sus propias divisiones. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Agradeció el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao a todos los que lo apoyaron durante una huelga de hambre de más de 100 días. Las autoridades venezolanas inician un plan de desarme público para tratar de reducir la violencia en el país. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos asume ante el Congreso plena responsabilidad por las fallas de seguridad en la Casa Blanca. Y los manifestantes en Hong Kong siguen presionando por reformas democráticas en el territorio.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Caramba, es miércoles. El trampolín de la semana, el Ecuador, el día del medio, como usted le quiera llamar.
Bueno, sí que hoy es el trampolín para fin de año ya.
Primero de octubre, que es el 274º día del año. Ya han pasado 274 días.
Increíble.
Nos quedan 91 para darle la bienvenida.
¿Cómo pasa el tiempo?
Así es, al 2015. Y bueno, cuando estaba oyendo el reporte del tiempo, estoy diciendo, bueno, llegó el mes de las brujas, siempre se le ha llamado octubre, el mes de los huracanes.
El mes de los huracanes. El Caribe, ¿no?
Prácticamente. Sí, el mes de los huracanes. Y es también, aunque afortunadamente los pronósticos son muy buenos, es un mes de actividad muy fuerte en el medio que provoca que se formen estos huracanes, pero afortunadamente las predicciones para este mes parece que van a estar tranquilas. La temporada de huracanes no termina hasta el 30 de noviembre, pero se le dice así a octubre, el mes de los huracanes, es el décimo mes del año, tiene 31 días, y bueno, su nombre se deriva de que fue el octavo mes del calendario romano, octubre, y según la Real Academia, octubre es la forma pues preferida del uso culto. Hay lugares que está en desuso que se le dice octubre, es lo mismo que septiembre.
Octubre, y los patos y la moca.
Y los patos y la moca.
Y los estanques. Más o menos por ahí vamos.
Pero fíjate que no se considera incorrecto. Hay tantas cosas que hoy en día, yo siempre he dicho una mujer piloto. Una mujer pilota. No, y ahora resulta, Real Academia Española dice que ambos están correctos.
Pero bueno,
pero a mí no me gusta.
Una mujer pilota no me satisface, la verdad.
Bueno, pero tú puedes creer que es cierto. Ahora dice la Real Academia Española que es correcto. Bueno, pues yo sigo diciendo mujer piloto.
Claro.
El caso es que octubre es una palabra que procede del latín, significa 8 meses. Como ya antes había dicho, era el octavo mes, hay un poco más y nace un octubrito. El caso es que gracias a la aportación del calendario gregoriano se convierte en el octavo mes, pero eso, se considera que marzo antes era el primer mes del año y diciembre el último. De acuerdo con una tradición, la piedra de octubre es el ópalo o la turmalina. Mira las piedrecitas que me gustan, ¿no? Sí. Y su flor, que siempre me pasa lo mismo, el año pasado no recordaba, la caléndula, tengo que buscarla.
La caléndula.
Caléndula se llama la flor de este mes, para ver cómo la identifico. Yo diría que la flor de calabaza, ¿no?
Es más fácil de recordar.
Sí, hombre, y hoy primero de octubre, bueno, se celebra el Día del Niño, pero solamente en lo que es Salvador y Guatemala celebran. Ahora, es un día muy importante porque hoy es el Día Internacional del Vegetarianismo.
¡Oh! Felicidades a los vegetarianos.
Es el Día Internacional de las Personas de Edad.
Ah, felicidades a las personas de edad.
Sí, sí.
Oye, felicidades, Lucy. Digo,
gracias, gracias. Y dice también Día Universal del Niño, aunque a mí me parece como sí. En dos países nada más. Uh-huh. Hay muchos otros días en diferentes lugares locales. Por ejemplo, en Argentina es el Día del Mar. El Día del Arquitecto es en México, uh-huh. El Día Nacional del Hincha en el oeste de Argentina, el de Puerto Rico, el que me cuesta trabajo descifrar, sí. Porque es el Día Nacional del Clavo.
¿Cómo?
No sé si tendrá que
del
ver
clavo.
Con que un clavo saca
el clavo,
otro.
El clavo de olor ese que se usa en la cocina.
No sé, Día Nacional del Clavo en Puerto Rico. Así que vamos a preguntarle aquí a los puertorriqueños.
Sí, hay unos cuantos por acá, así que no es difícil encontrarse uno en el camino.
Y bueno, en Chile el Día del Psicoeducador. Así que hay varias... Y en el Santoral, pues, que no acostumbro a mencionarlo, pero es el día de Santa Teresita del Niño de Jesús, y era muy famosa.
Santa Teresita del Niño Jesús.
Es muy famosa, muy conocida.
¿Y por qué no
acostumbras
a mencionar el Santoral? No te...
Porque a veces no... viene en la lista del Santoral... Sí. Uh-huh. Santos que no me dicen, que no son familiares al oído.
No,
cuando...
no son familia tuya, no, no son parientes tuyos, no son primos ni nada.
No quiere decir que no sean santos, pero bueno, me dice, es el día de Santa Isabelina, Tumerino, no sé qué, bueno, entonces no lo menciono.
No son
amigo
santos
mío.
De tu devoción.
No es eso, que no son popularmente conocidos. Por ejemplo, si fuera el día... digamos, un 17 de diciembre, día de San Lázaro, es obvio que se mencione.
Claro.
Pero Santa Teresita del Niño Jesús es muy famosa.
En estos devotos de San Lázaro, y por cuestión territorial, tiene que serlo.
Pero felicidades a las Teresitas.
¿Cómo que no?
Así que felicidades a Teresa Cambiani.
Teresa, felicidades. Hay unas cuantas Teresa por acá. Vicentico Valdés, una canción por la mañana. Buenos días.
Tu ventana a perfumar nuestro amor y alegrará tu corazón cuando tú oigas, amada mía, las notas de mi canción. Asómate a la ventana para darte el corazón. Yo quiero que comprendas, vida mía, para el bien de nuestros corazones, unir nuestro destino para siempre, porque yo te quiero a ti. Una canción por la mañana que llegará hasta tu ventana a perfumar nuestro amor y alegrará tu vida mía, para el bien de nuestros corazones, unir nuestro destino para siempre, porque yo te quiero a ti. Una canción por la mañana que llegará hasta tu ventana a perfumar nuestro amor y alegrará tu corazón.
Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de hoy miércoles contigo tempranito y de mañana. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, los acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Muchísimas gracias, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles, miércoles primero de octubre. Ya estamos en el medio de la semana. Voy a aprovechar para dar nuestra dirección postal porque a veces llegan cartas. Así que el apartado es el 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter, arroba Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, Lucy. Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Los vecinos de un hospital en Bayamo se quejan del mal olor que emana de la incineración de desechos orgánicos. Persisten las presiones del gobierno en Venezuela contra las empresas que operan en el país. Recibió el presidente Barack Obama en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de la India. Y Cataluña suspende temporalmente su campaña independentista.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Vecinos y pacientes del Hospital Carlos Emanuel de Céspedes en Bayamo se quejan del mal olor que brota del centro hospitalario cuando se incineran desechos orgánicos. Amado Gil tiene la reacción de los vecinos que piden que el crematorio del hospital sea sacado de la ciudad.
No sucede todos los días, pero cuando en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo se pone en funcionamiento el crematorio,
allí había una fetidez y un mal olor que realmente se contamina el medio ambiente, el hospital, y allí es que ello es insoportable, no se puede estar allí.
Se siente el mal olor, se siente todo el mal olor en el hospital.
En realidad, yo cuando he estado trabajando, porque trabajo en la central de esterilización acá adelante, a veces se siente el mal olor ese.
Esto lo dijeron a la agencia de prensa independiente Palenque Visión un paciente, una estudiante de medicina y una trabajadora del centro respectivamente. Pero es que también se quejan del mal olor los vecinos.
Que viene la peste aquí.
¿Qué más?
La peste no se resiste de él, que viene aquí. ¿Qué más puedo decir?
Que cuando el viento está para acá, coge los edificios.
Hay días que se siente, otros días no. El olor ha quemado.
Sí, molesta porque al tener por la noche, un ejemplo, los apartamentos abiertos, las ventanas, las puertas, el olor ese de las vísceras penetra por los apartamentos y eso es verdad que molesta.
Por nuestra parte nos comunicamos con el Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo y transmitimos la queja de los vecinos.
Compañero.
Dígame usted.
Mire, yo le estoy pasando a la administración, pero la administración dice que esto por escrito, que venga personalmente para la queja esa, no sé qué cosa, le estoy diciendo que es de Radio Martí, pero bueno, no.
Vale.
Porque yo no le puedo dar respuesta a su pregunta.
Lo que sí piden los vecinos del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes es que el crematorio sea sacado del centro. A la petición se une esta joven estudiante de medicina.
Y si fuera bueno que encontraran una forma de eliminar eso, de quemarlos en otro lugar, en otro sitio alejado de la ciudad, donde no afecte a nadie.
Algunos entrevistados afirmaron que las cenizas vuelan e incluso han llegado a entrar a las salas para pacientes del propio hospital. Amado Gil, Martí Noticias.
Estados Unidos devolvió el lunes a Bahía de Cabañas, en Cuba, a un grupo de 53 balseros cubanos, según informó la publicación digital
Military.com.
Estas repatriaciones son el resultado de varias interceptaciones de personas que intentan emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, dijo un comunicado.
El 16 y el 20 de septiembre, los guardacostas detuvieron a 24 balseros cubanos, 15 al sur de Houma, Luisiana, y 9 al sur de Mobile, en Alabama.
La nota de Military.com concluyó que una vez a bordo de un escampavías, todos los migrantes reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica.
El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura, utilizando medios legales.
Exactamente a las 5:35 minutos, y en Venezuela surgen nuevas amenazas del gobierno contra empresas que operan en el país. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Durante la noche de este lunes, el presidente Nicolás Maduro nuevamente denunció una presunta guerra económica y financiera internacional e interna contra su gobierno. Arremetió contra los dueños de Clorox, compañía estadounidense que desde 1990 y hasta la semana pasada fabricaba productos de limpieza en Venezuela, y decidió cesar sus operaciones debido a que las pérdidas por producción eran mayores que sus ingresos y a la incertidumbre económica motivada a las restricciones, entre ellas el control de precios impuesto por el actual gobierno que posteriormente tomó la empresa.
Comienzan los capitalistas a tirar la toalla. Ya la tiró una empresa llamada Clorox. Abandonaron el país. Consta en los expedientes legales de las distintas instancias gubernamentales y judiciales del país el abandono a sus funciones, a sus responsabilidades legales, constitucionales, fórmula socialista. Empresa abandonada, empresa tomada por la clase obrera.
Por otra parte, el mandatario aprobó 739 millones de dólares para la importación de insumos médicos y rechazó las críticas que surgieron luego de que durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas anunciara el aporte de 5 millones de dólares que serán destinados para las investigaciones que buscan una cura contra el ébola. Calificó de inhumana a la oposición que cuestionó el donativo debido a la situación que en materia sanitaria actualmente atraviesa Venezuela, donde varias clínicas suspendieron cirugías selectivas tras denunciar que el gobierno no ha liquidado las divisas requeridas para importar insumos. También se registra una importante escasez de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Carolina Alcalde, Caracas.
El Tribunal Supremo Electoral y organismos de seguridad informaron que al menos 57 mil policías y militares custodiarán las elecciones generales en Bolivia el próximo 12 de octubre para elegir al presidente, vicepresidente, diputados y legisladores.
El comandante de la Policía General, Walter Villarpando, dijo a los medios que 37 mil policías serán desplazados en el país para conservar el orden público el día de la votación.
Otros 20 mil militares también contribuirán a la seguridad y el desarrollo de la jornada electoral, según confirmó hace unos días el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
El presidente Evo Morales, que gobierna Bolivia desde el 2006, buscará un tercer mandato consecutivo hasta el 2020 en una pugna con cuatro candidatos opositores.
Expone el jefe de ministros del gobierno argentino la posición oficial de la administración Kirchner sobre la declaración de desacato de un juez norteamericano. Carlos Cabanacal nos informa.
La decisión de declarar a la Argentina en estado de desacato de parte del juez estadounidense Griesa por el incumplimiento del gobierno de Kirchner a la sentencia de pago a los holdouts motivó una fuerte reacción oficial, la que expresa el habitual vocero y jefe de ministros, Jorge Capitanich.
La decisión del juez Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de Organización de los Estados Americanos.
Capitanich y otros referentes del gobierno dicen que la resolución de Griesa no tiene efectos prácticos, pero economistas y opositores señalan exactamente lo contrario, pronosticando más problemas económicos para la Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos, el presidente Barack Obama y el primer ministro de la India, Narendra Modi, acordaron ayer profundizar las relaciones bilaterales en áreas de comercio, seguridad, ciencia y tecnología.
En declaraciones conjuntas a la Casa Blanca, Obama indicó que él y Modi acordaron que el objetivo esencial es mejorar la educación y el entrenamiento para empleos en ambas naciones.
El mandatario afirmó que Modi también comparte su visión de mejorar la vida de los que describió como muchos indicios de que aún continúan aislados por la pobreza.
El primer ministro Modi declaró su confianza en que la India verá muy pronto la transformación y un fuerte crecimiento económico y que los lazos con Estados Unidos crecerán en los próximos años.
En otras noticias, tenemos que a partir de este martes el gobierno de Estados Unidos comenzó a dar la oportunidad de vivir permanentemente en este país siempre que se participe y gane en la lotería de visas. Tenemos en Washington a Alejandro Escalone.
El Departamento de Estado anunció que a partir de este 1 de octubre queda abierto el concurso anual de Visa de Diversidad, en este caso Visa de Diversidad 2016, popularmente conocido como Lotería de Visas, con el cual las personas seleccionadas pueden tener la oportunidad de vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. Hay 50.000 visas disponibles para obtener la residencia estadounidense. Millones de personas de muchos países participan cada año en el concurso. Participar en el concurso es gratis. Solo los seleccionados que decidan posteriormente emigrar tendrán que pagar derechos consulares si se encuentran fuera de Estados Unidos o si están en algún estatus legal dentro de Estados Unidos como estudiante o con visa H1 o J1, por ejemplo, pagarán las tasas correspondientes en un proceso llamado ajuste de estatus que se realiza sin tener que salir de Estados Unidos. Las personas nacidas en Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México y Perú, entre otros países, no podrán participar este año. El concurso durará poco más de un mes, hasta el 3 de noviembre, desde este 1 de octubre, y puede conseguir toda la información en detalle en la página web del Departamento de Estado, travel.state.gov. Que en Washington, informó Alejandro Escalona.
Son las 5:41 minutos y Cataluña suspende temporalmente su campaña independentista. María García tiene los pormenores.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el máximo órgano decisitorio de la nación española, el Gobierno de Cataluña ha decidido suspender la campaña electoral para el referéndum que de modo unilateral y contraviniendo la Constitución española han convocado para el 9 de noviembre, en el que plantean preguntar a la ciudadanía catalana si quiere la independencia de España. Pero aunque se acata esta parte de la ley, dicen que sus pretensiones de consultar a los catalanes en voto directo por la independencia continúan. Es Francesc Homs, portavoz del Gobierno de Cataluña.
Si el Tribunal Constitucional pues considera que, a razón, como dijo en su comunicado, ¿no?, del interés general, tiene que actuar de esta forma de urgencia, yo me imagino que, coherente con este propósito, como lo hizo ayer, dictará sentencia en pocos días.
Y en Madrid se han presentado los presupuestos generales del Estado, las cuentas que hace el Gobierno para el año en curso y el próximo, y en ellas, dice, se refleja la mejora económica que se está registrando en España, mejora que el Banco de España dista mucho de confirmar, más bien al contrario, habla de ralentizamiento de esa mejora y en algunos casos, como cuando se refiere al bienestar social, de retroceso. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana y de aquí a las 6, en la continuación de tu cita de hoy miércoles tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, mucha pelota de grandes ligas. Estamos en octubre y se avecina ya lo que es el clásico de octubre, la Serie Mundial. Tenemos a García Toledo de los Deportes. Estaremos conversando con Lucy, variados temas. Y escuchando un poco de la buena música también, mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido.
tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con latitudes tropicales muy tranquilas, pues dos ondas en las aguas del Atlántico no muestran desarrollo alguno. Lo más interesante es un frente estacionario que se extiende desde el Atlántico sobre la costa norte de la Florida. Este frente se enlaza con un centro de bajas presiones sobre la bahía de Tampa y desde allí el frente continúa como estacionario sobre las aguas del norte del Golfo de México hasta el sur de Texas, sin prometer ningún cambio en el rango de las temperaturas, por supuesto. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende García Toledo.
Los Tigres de Detroit aseguraron su división en el último día de la campaña regular. Ahora se preparan para enfrentar a los Orioles en la serie divisional de la Liga Americana. Se trata de una escuadra muy diferente a la que los Tigres recuerdan tras haberle ganado 5 de 6 juegos entre abril y mayo, pero las claves para vencerlos en la serie, a ganar 3 de 5 que comience el jueves, por la noche, en el Camden Yard deberían ser relativamente conocidas. Algunas de ellas involucran a viejos conocidos y estrategias comunes. Lanzarle cuidadosamente a Nelson Cruz. A los Tigres hay que recordarle lo que Nelson Cruz es capaz de hacer en una serie de postemporada. Han pasado 3 años desde que el cañonero le conectó 6 jonrones al picheo de Detroit en los 6 juegos que duró la serie como miembro de los Rangers en el año 2011. Pero Justin Verlander y Mark Scherzer permitieron 3 de esos estacazos. Estamos hablando de casi la mitad de los 14 cuadrangulares que el dominicano tiene de por vida en 137 turnos al bate en postemporada. Sus 40 bambinazos durante la temporada regular, la mayor cifra en Grandes Ligas, incluyen uno en contra de Verlander en el Camden Yards. De cualquier manera, Cruz es un bateador del que los Tigres iban a cuidarse. Con Chris Davis fuera, al menos hasta la serie, el énfasis es aún mayor. Adam Jones ha tenido buenos números contra Detroit a través de los años. Pero Cruz es el toletero que puede cambiar el rumbo de un partido con un solo swing, y es de esa manera que le ha echado a perder la postemporada a los Tigres en el pasado. Otra cosa que tienen que cuidarse es atacar desde temprano. Los Orioles cuentan con un dominante trío de relevistas en el cerrador Zach Britton, el preparador de mesa Tommy Hunter y Darren O'Day, una de las razones principales por la cual Baltimore es dueño de la tercera mejor efectividad entre los relevos de la Liga Americana y encabezaron la liga en juegos salvados este año. Los oponentes le batean tan solo 2.16 al picheo de Baltimore a partir de la octava entrada. Entonces lo ideal sería atacar a la rotación de los Orioles, donde el talento es evidente y sus brazos no son de poder. Chris Tillman se agenció su única victoria en contra de los Tigres este año tras lanzar 8 innings y 1/3 en pelota de 5 hits y una carrera el 6 de abril en el Comerica Park, pero abanicaba solo 6 felinos en el proceso. Su control es su clave, pero 5 bateadores distintos de Detroit se han volado la barda en contra del derecho en su carrera. La otra cosa será sacarle provecho a Sánchez y a Soria. El plan de juego de postemporada para los equipos que enfrentan a los Tigres no es nada nuevo. Trabajar la cuenta, hacer sudar al pitcher, desgastarlo desde el principio y llegar al bullpen. Ese plan fue utilizado hasta que Joe Nathan se convirtió en el taponero de Detroit. Si bien el bullpen de los Tigres estuvo bajo asedio durante toda la campaña, los felinos cuentan con un par de brazos frescos que podrían hacer la diferencia. El mexicano Joaquín Soria es el más obvio, tras haber regresado de la lista de lesionados hace un par de semanas y quien desde entonces no ha contado con mucha regularidad. El manager Brad Ausmus lo había estado utilizando en un rol de reserva para que Joe Chamberlain y Nathan, pero en la recta final lo utilizó como preparador en la séptima entrada, un rol que potencialmente podría adoptar en octubre. La otra adición al bullpen es relativamente flexible. Aunque el derecho Aníbal Sánchez se convirtió en el brazo que sobraba tras perderse 1.5 meses por una lesión en un músculo del pecho, el venezolano cuenta con uno de los mejores brazos de todo el cuerpo de lanzadores. El problema es simplemente su reciente inactividad. Su combinación de repertorio de picheo y experiencia en postemporada le brinda la oportunidad de asumir un rol más importante como cualquier otro abridor convertido en relevista en el bullpen de los Tigres en los últimos años. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los vecinos de un hospital en Bayamo se quejan del mal olor que emana de la incineración de desechos orgánicos. Persisten las presiones del gobierno en Venezuela contra las empresas que operan en el país. Recibió el presidente Barack Obama en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de la India. Y Cataluña suspende temporalmente su campaña independentista.
Son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Ayer, afortunadamente, el espeleólogo español fue rescatado. He estado muy, muy pendiente de la noticia. Este señor que estaba en Perú investigando dentro de una cueva a la que ya había visitado en otra ocasión. Esta era la segunda vez. Y ese señor quedó atrapado a 400 metros de profundidad.
Oiga eso.
Tenía fracturadas las dos piernas, fracturadas dos vértebras. Uh-huh. Y ese señor estuvo allí desde el pasado 18 de septiembre. Antier, las noticias era que de los 400 metros de profundidad en que estaba, habían logrado sacarlo a 300 metros. Eso fue antier.
Claro.
Ayer, pero vinieron espeleólogos de todo el mundo a darle su apoyo, y debido a la gran experiencia que este señor tenía en estas investigaciones, él mismo pudo decir cómo tratarlo de subir. Así que ayer vi las imágenes, muy, sí, muy emotivas imágenes, cuando todos sus otros espeleólogos, colegas, porque fueron los que se movilizaron desde todo el mundo, llegaron a Perú, espeleólogos, a tratar de sacar a este señor. Enseguida lo llevaron como a una especie de carpa, Y se abrazaban. Fue algo realmente emotivo, ¿sabes?
Sí, eso me recuerda un poco el asunto que es de los mineros chilenos.
De los mineros, que estuvieron tanto tiempo. Pero yo pienso, no, cada cosa, sí, los mineros estuvieron creo que 33 días.
Sí, una suerte con números ahí muy interesantes.
Ajá,
también.
Pero este señor absolutamente solo.
Sí, él está solo.
Y con las piernas fracturadas.
Imagínate,
y hubo que sacarlo por lugares pues extremadamente angostos. Era la segunda vez que él visitaba.
Sí.
Trataba de investigar lo que había dentro de esta cueva. Dice que lo peor fueron los primeros días, no había nadie que lo apoyara, no tenía, sí, comida, y los dolores pues eran muy intensos. Luego, cuando empezaron a venir el equipo de apoyo, empezó que a aliviarse. De alguna manera le llevaron medicamentos, alimentos, pero era una zona totalmente selvática del Amazonas.
Claro, claro. Este hombre estaba en una labor, tarea de investigación científica.
Efectivamente, una roca se desplomó y cayó de espalda en el suelo a una altura de unos 4 metros. Dice que lleva 22 años practicando la espeleología.
Sí.
Y que ha sido el primer accidente que ha tenido, que su trabajo le apasiona, que él cree que seguirá y que por supuesto volverá a Leimabamba, porque es el, sí, sitio que le encanta, y a su gente también. Esto es una cueva que está donde cayó, en este distrito específicamente, en Leimabamba.
Sí.
Y bueno, estaba muy dándole las gracias a la Fuerza Aérea del Perú, a todos los peruanos. Y ya, bueno, está en un hospital, está recuperándose, y estuvo 12 días para donde pudo ser sacado, sí, al exterior con este operativo.
Uh-huh.
Y fue algo realmente impresionante.
Qué bien, qué bien. Una pregunta histórica nuestra cubana: ¿por qué los Mahasa ya no tienen cuevas?
Porque Felipe Blanco se las tapó.
100 puntos. Oye, a tiro, ¿eh? Tú estás clara.
¿De quién es eso? De Liceo Grenet.
De Liceo Grenet, sí. Oiga. Lo más no tiene juego. Felipe Blanco se la tapó.
Efectivamente, sí, de Liceo Grenet.
Un tema de la época de nosotros.
Pues no tanto, yo soy más joven que usted, pero más o menos. Yo soy la señora de las 6 décadas.
De las 6 décadas. Sí, hoy es el cumpleaños de mi esposa Lorena.
Ah, bueno, sí. Pues felicitaciones. Y no va a decir lo que cumple Lorena.
Sí, 59 años.
Ay, pues es una mujer muy joven.
Sí, es joven.
Muy joven. Sí. Pues felicitaciones a Lorena, si nos está escuchando. Bueno, no, Lorena.
No creo que esté escuchando.
Que esté escuchando. No, bueno, no. Una mujer muy, muy valiente, una mujer muy emprendedora y muy luchadora por su vida.
Sí, definitivamente.
Todo nuestro respeto para Lorena, que ha sido una mujer capaz de soportarte a ti. No, eso jugando.
Eso jugando.
No. Una mujer que ha demostrado en su vida un valor extraordinario.
Así que
muchísimas felicidades para Lorena, siempre con un carácter pues muy positiva, y eso la ha ayudado a que su vida pues pueda continuar adelante. Y es una mujer que de verdad que se puede admirar, puede ser un ejemplo. Así que vamos a ver si un día conversamos con Lorena y ella nos cuenta un poco. Yo creo que sería muy útil para muchas personas.